La Euro, la verdad es que, pues, Italia ya es el debut, no sé, pero tenemos chance de hablar, ¿no?
Pues no sé, ya va a empezar esta
Pero
madre, estamos a minutos de entrar, pero ¿por qué
la
andan anunciando?
selección.
¿Pero por qué andan anunciando en redes sociales si, que ya estamos listos? Si pues no tenemos nada ahorita del programa, ¿no? O sea, digo, pues
Nos
que no
van
lo
a...
anuncien, o sea, a ver, pásenme al community, pues, no manches.
Ya estamos al aire, o sea, ya estamos en vivo.
Pues parece ser que ya llevamos 30 segundos al aire y no nos avisan acá en producción. Pero bueno, Carlos, como siempre, tú da la bienvenida.
Pues sí, aquí ya nos escucharon teniendo nada, literal. Somos en la zona técnica, Jorge y Carlos. Y en este lunes 7 de junio de 2020, sí, lo decíamos, no traemos nada. La verdad, a ver qué sale.
No, la verdad es que traemos mucho.
Sí, traemos mucho. Pues obviamente vamos a hablar del triunfo de Checo Pérez en Azerbaiyán, o sea, lo decías fuera del aire y ya lo vamos a platicar. Esto de no, como piloto de Fórmula 1, no te puede pasar lo que le acontece a Hamilton en la última vuelta, y que literalmente ya toda la carrera pues le favorece a Checo. Para llevarse, digo, no hay que quitarle el mérito, hay que estar ahí en segundo lugar, hay que estar ahí listo para tomar la curva. No es su culpa, al contrario, lo hace muy bien, pero sí, como dices, ya andaremos en el tema. No te pueden pasar las cosas que a veces vemos en este tipo de competencias. También vamos a hablar de la Fórmula 1, la Copa América, la Euro, que ya arrancan en esta semana. Y uno parecería que no tiene tema de qué hablar ya que terminaron las ligas. Lo decíamos la semana pasada en el lunes de campeones. De que se nos acaban las ligas. Ya tenemos a todos los campeones. ¿Y qué sigue, no? Pues sigue Euro, Copa América, Juegos Olímpicos, amistosos. Y pues siempre hay de qué hablar. Jorge, ahora sí, después de mi menelegue de 2 minutos, vas.
Carlos, amigos del auditorio, buenos días otra vez por segunda semana consecutiva, buenas tardes tengan todos ustedes. Pues sí, lo mencionabas, creo que lo relevante de la semana viene de la Liga MX. Creo que el equipo de Necaxa lo hace bien en presentar a todos sus inversionistas. Por ahí salió una imagen de todos, creo que son como 10 inversionistas entre los más reconocidos. Digo, me van a disculpar, yo no conozco de todos los ámbitos deportivos, del cricket, del béisbol, de lo que sea. Sin embargo, Eva Longoria, Mesut Özil, dos de los principales inversionistas para el club de Aguascalientes, Carlos, y por ahí se me está yendo el beisbolista, este que les pregunté en la semana, que realmente me suena el nombre, pero no lo conozco.
Se te está yendo Justin Verlander y su esposa Kate Upton. Como lo dices, beisbolista y actriz. También se me está yendo otro de los nombres que
Ah, ¿verdad? ¿Qué
aparecieron.
se siente?
Pero sí, ya los más sonados, estos que decías. Y sí, como que trayendo pues esta, ¿cómo se llama? Esta revolución en el fútbol mexicano. Se aprueba la inversión extranjera. Y pues nada, o sea, ojalá Necaxa tenga una buena nueva gestión, tenga más dinero para refuerzos, para tener un plantel competitivo, no solo con jugadores, sino con estrategas, equipo médico, o sea, todo lo que implica tener un club. O sea, digo, a las horas de que se hizo este anuncio, también que están a la venta unas acciones del equipo. Jorge, hay que comprar, hay que armar la vaquita, porque como dices, puede ser el quinto grande en una década.
Pues sí, entonces todavía, bueno, ya no están a tiempo de unirse al Necaxa, fieles nosotros. También por ahí, Carlos, con este tema de que el Atlético de Madrid se va de San Luis, tras la bronca del torneo pasado, pues se rumora, no está al 100% confirmado, que podría pasar a ser Club de Cuervos de San Luis. Esto que Alarraqui de la televisión lo quiere llevar al fútbol mexicano. ¿Qué te parece esta cuestión?
El dinero mueve todo. si alguien está interesado en el en adquirir un club y obviamente los estatutos de la federación lo permiten, yo no lo veo mal. Es un caso curioso porque como una serie, como bien lo dices, Club de Cuervos, ya pasa de la ficción a la realidad. O bueno, sea, decían, platicaban que, perdón que te interrumpa, que entrevistaron a jugadores, a técnicos, a directivos para llevar a cabo esta serie de cómo se maneja el fútbol. Y bueno, sí ilustraron parte de lo que se vive y bueno, o sea, no inventado sería... o no, ya tienes un equipo. O sea, todo mundo conoce al Club de Cuervos. ¡Cuervos, cuervos! O sea, no es real. Se va a volver real ahora con lo que dices. Pero no es real. O sea, tú le podrías poner en la zona técnica FC. Pero bueno, aquí nadie nos va a pelar. Pero un Club de Cuervos se volvió un boom. O sea, literal, hicieron todo como si fuera un club de primera división. La gestión, redes sociales.
Pero entonces, ¿no sería un autogol para la federación?
¿Por qué?
Pues Club de Cuervos representa mucho de lo que habla el fútbol mexicano, ¿no?
Okay,
la corrupción, los negocios bajo el agua. ¿No sería un autogol precisamente para la federación? Permitir como este...
Así de nos atacaste, entre comillas, o sea, nos evidenciaste y ahora...
Pues mira, sea ficticio, ¿no?
Pero entonces, ¿no crees que hay entonces complicidad? Más bien, más que dispararse, sí lo estoy aceptando. Y pues bueno, seguimos jugando con estas reglas, seguimos jugando con esto de los ascensos, descensos que ya no existen, el pacto de caballeros que dicen que ya supuestamente se terminó, pero pues yo no creo. Y pues no es algo que pues que sea una mentira. Entonces pues yo no creo que se dispare en el pie, al contrario es pues sí, ¿y qué? Lo seguimos haciendo. Lo estoy aceptando y no creo que sea un autogol, pero bueno, tendrá válido tu punto de vista de como dices, o sea, ya me evidenciaste y aún así te dejo jugar, ven a mi mundo y yo lo pongo del otro lado de...
Pero es también
pues sí, lo estoy aceptando y venga.
Pero es lo que estábamos diciendo si tuviéramos la lana, ¿no? O sea, si tuviéramos la lana, no dejan entrar a cualquier pelado a la liga. O sea, decir, yo quiero comprar, no sé, ¿cuál es un equipo pitero ahorita? Querétaro. Yo quiero comprar al Querétaro con mis millones. No me van a dejar entrar. ¿Quién soy? ¿Quién es Jorge Triujeque ante la federación? Nadie. Entonces, no cualquiera entra. Las Raki, pues bueno.
Tiene... Acuérdate, los medios ya son otro rollo y...
No sé. Pero, pues, digo, qué bueno que se estén dando como esta revolución en el fútbol mexicano porque hace falta.
Sí.
O sea, falta algo que llame la atención para México, ¿no? Y si esto va a permitir que si de la gestión se ve un cambio a la cancha, mucho mejor. Entonces...
Sí, sobre todo porque San Luis es un equipo pues muy gris, ¿no? O sea, parecía
empezó,
que tenía...
Empezó muy bien con el Madrid.
Pero que tenía, exacto, con el Atlético de Madrid como más opciones, que se iba a trabajar bien y todo. Y recordemos aquella bronca que cuando todavía la gente podía entrar a los estadios no se madrearon y fue un parteaguas para que Atlético dijera yo no comulgo con estas ideas de salvajismo y puso el equipo en venta. Otros ponen el nombre, como dices, pues yo quiero, ¿cuánto vale Club de Cuervos? No, desconozco, o sea, a lo mejor pon tú que valga como franquicia de primera división unos 30 millones de dólares.
No tengo idea, la neta.
Entonces te pagan 30 millones por usar tu Club de Cuervos y listo, a San Luis.
¡Cuervos, cuervos!
Vamos a ver qué pasa. Va a estar interesante porque queda un mes para el inicio del torneo. O sea, empieza esto en julio.
¿Ya tan pronto?
Sí, ya tan pronto. Entonces,
apenas el Cruz Azul acaba de ser campeón y ya se los quieren quitar. No, déjalo más.
Pues no se puede, pero sí va a estar bueno cómo va a venir este verano. ¿Cómo va a empezar el torneo?
Es lo que te iba a decir, un verano bastante lleno con, ¿cómo le llaman? Fútbol de estufa, con todas las transferencias. Hablando de este tema, me ilusiona mucho esta temporada, hablando estrictamente del Necaxa y de la Roma. Creo que me empiezo a ilusionar como no hace mucho, Entonces espero que sea un gran año para mis equipos. Lo siento a los que no le vayan a estos, pero se pueden apadrinar conmigo.
Un Necaxa Roma, ¿a quién le vas?
Pues a la Roma.
Ok. Sí, vamos a tener un verano cargadito, ya lo decíamos, se viene la Euro, vamos a platicar más adelante del tema. El viernes Italia estará haciendo su participación estelar en el torneo, en el Olímpico de Roma contra Turquía. Sabemos que esta Euro es multisede y va a estar bueno esta Euro. Va a estar bueno porque pues hay varias sedes.
Recuerdo que Adrián lo mandaban a Tijuana a cubrir a los Xolos.
A ti te mandamos a Copa Libertadores.
A mí, mándenme a Roma mejor. O sea, pues ya.
Vamos a ver qué se puede hacer.
Está bien, lo consideraré, pero voy a meter ahí mi solicitud.
Venga, también tenemos que la nota bizarra, ¿no? Ya estábamos diciendo al aire que no teníamos nada. Y sí tenemos nota bizarra, porque eso no lo vi.
Por supuesto. Después del campeonato del Chelsea van a ver qué notas se suscitaron alrededor de un jugador. Y creo que vale la pena destacarlo.
Venga, ¿y qué más? Dijimos automovilismo, todo y nada. Y pues arranquemos, ¿no? Porque ya...
También la selección mexicana. Que se puso bueno el partido. Entre el minuto 75 y 82 se metieron el 2-2. Pero ya les estaremos diciendo en qué acabó esto.
Sí, mucho choque, mucho pelear ahí en...
Me recordó a los partidos de antes. O sea, como que se siente como la fricción. O sea, los técnicos, la bronquilla por ahí. Entonces, qué bueno que se esté retomando este tema de la rivalidad en CONCACAF.
Sí, sobre todo porque analizábamos el partido, digo, ya seguramente, o sea, no nos vamos a meter ahorita.
No te lo acabes.
Pero 17 de 22 jugadores en el viejo continente, o sea, creo que es bueno que se le suba el nivel a este tipo de espectáculos, porque la verdad la zona de CONCACAF es más que pobre, no debería de existir, pero tener por lo menos un partido atractivo entre México y Estados Unidos...
Con sus figuras... Porque luego nos avientan los de las selecciones B o C y dices, nah, ¿qué es esto?
Sí, no. Las buenas jugaron ayer en la CONCACAF Nations League. Vamos a platicar más adelante del partido y de lo que dejó. Y ahora sí, vámonos con la nota bizarra. La pueden checar en www.enlazonatecnica.mx. La nota, valga la redundancia, para que pues se pongan a tono con lo que estaremos platicando en los siguientes minutos.
El minuto a minuto en Twitter, para que no se pierdan ninguno de los enlaces que tenemos aquí durante el programa, que debatimos
encuestas,
aquí.
Quotes y todo.
Sí.
Las notas que tenemos del show.
Ahí lo encuentran.
Venga, en Twitter, ya saben, arroba en la zona técnica, minuto a minuto. También síganos en Facebook. Y también está en Instagram, para que nos den ahí el like, el follow. No hace daño, no cuesta nada. Y ahora sí, en el marco de la nota bizarra, nos trasladamos, no sé, Jorge lo decías, después del Chelsea, no sé si a Inglaterra, a Francia, pero sí uno de los tipos más queridos en los últimos meses por el mundo futbolístico. No voy a mentirlo, creo que todos los que somos parte de la familia del fútbol y que estamos al tanto de N'Golo Kanté, pues es un jugador que ya se ha vuelto de nuestros favoritos, y sobre todo, o sea, porque cumple como futbolista, pero es humilde. O sea, humilde, tiene una sencillez que pocas veces se ve en este mundo de fútbol, en el que pues ya todo es dinero, es cambio de club cada temporada, buscar más millones, y él no pierde el piso, incluso lo iban a vender por ahí. No era titular con Lampard, llega Tuchel, le da la titularidad y ya hasta lo andamos candidateando para el Balón de Oro. Por cierto, ahí está nuestra encuesta de a quién le darían el Balón de Oro. Y bueno, las historias en torno a este jugador empiezan a salir post temporada, porque realmente pues la Champions es un añadido bastante importante, pero pues a final de cuentas, tras este cierre, ya lo decíamos, se van a las concentraciones con las selecciones y todo. ¿Y qué es lo que pasa en la primera escena de N'Golo Kanté? Llega a la selección de Francia, pero llega tarde a la convocatoria.
No me digas eso.
O sea, dices, uno de los jugadores más cumplidores llega tarde.
Oye, si yo llego tarde a mi chamba, ¿me descuentan el día, oye?
Pues sí, eso pasaría en cualquier... O te regresan a tu casa, ¿no? Según yo. Hay algunos que te regresan a tu casa.
Depende. Creo que si juntas tres retardos, te regresan a tu casa.
Pero bueno, en Golo canté, pues, el primero apenas. Y pues le dijo a Didier Deschamps que pues había llegado tarde porque el tren en el que viajó pues había tenido ahí un retrasillo, había tenido un problema ahí con el tren. Y él le contesta así, no, pero pues si tú puedes correr más rápido que el tren, me extraña que hayas tenido ese problema. Digo, pues en este tenor de ser amable, de... Pues de bromear, ¿no? O sea, de no pasa nada, digo, un retardo y siendo Kanté, creo que también tiene mucho que ver la persona, Jorge. Y pues primero, para empezar a desglosar el por qué Kanté es nuestro protagonista, esta nota llega tarde y pues no pasa nada, ¿no? O sea, es Kanté, todo el mundo lo ama.
Sí, creo que el carisma le ayuda bastante y sobre todo las ganas de trabajar. Creo que en los equipos en los que ha estado ha demostrado que pues es su chama, ¿no? Es como cualquier trabajo y le costó porque empezó en las básicas de la Liga de Francia, da su brinco a la Premier League con el Leicester City, aquel Leicester City campeón de la Premier, y luego lo es comprado por el Chelsea, le ha sonreído la vida a Kanté, la humildad, no ha perdido el piso, cosa que le pasan a muchos jugadores, que ya te ficha algún equipo grande y ya te vas... como hilo de media, ¿no? Entonces, creo que de destacar como este tipo de actitudes. Por ahí traigo otra notita de Kanté que un jugador, un aficionado africano, creo que hace una playera de Kanté, o sea, bordada a mano, que dice Kanté 7, y Kanté le presta su medalla y se toma la foto. Él con la playera... hecha a mano y el brother con la medalla de campeón de Champions. ¿Cómo ves esta?
¿No puedes decir ese tipo de vulgaridades?
Pues es otra de las historias que sorprende que existan en el mundo de fútbol, ¿no? Lo que decíamos de pues esta humildad, ¿no? O sea, el hecho de que porte la hecha a mano. Pues qué sencillez, ¿no? O sea, no todo ha sido lujo, no todo ha sido... Pues eso que tú dices que te contrata alguien grande y ya. Tú lo decías, fue campeón también de Premier con el Leicester City, aquel histórico. Y yo creo que ahí es en donde empieza como a cambiar su... No su suerte, pero sí su manera de desarrollarse profesionalmente. O sea, ya de Leicester City, o sea, se fueron varios... O sea, se fue Maré, se fue Kanté.
Él también.
Y decíamos, put, este equipo se va a desarmar, pero... ganó la FA Cup, pero sí exportó buenos jugadores, entre ellos Kanté. Y bueno, Jorge, te tengo otra nota. O sea, te digo, Kanté es nuestro protagonista de las notas como curiosas en esta semana, pero amables. Nada grave.
Venga.
Habló Felipe Saad, un excompañero de N'Golo Kanté, para el medio UOL Sporte, y chécate lo que dice. Llamé a N'Golo Kanté para mi cumpleaños. Era una pequeña fiesta, dice. O sea, realmente no sabemos si fue pre-pandemia o ya post-pandemia. Bueno, pero el chiste es que lo invitó a una fiesta. De repente, él llegó... en el restaurante con una caja de chocolates, todo apenado. Se disculpó por el regalo y dijo que no sabía qué comprarle a Felipe Saad porque nunca había sido invitado a una fiesta de cumpleaños antes. Entonces, es este lado de humildad, o sea, es este lado de... pues dar siempre lo mejor. N'Golo Kanté siempre está sonriente. Esta nota también sí fue de las conmovedoras porque sí dices, no sé, todo el mundo quiere a Kanté y ¿qué le dices? Wow, gracias bro, qué chingón.
Creo que ahí lo mejor, o sea, creo que el regalo fue haber aceptado ir, o sea, la misma presencia de Kanté que más lo que pudo haber llevado, o sea.
¿No habíamos hablado de Kanté en una boda? ¿Hace alguna vez también?
No, creo que ese era otro. Creo que era otro jugador. Pero mira, qué padre que todavía existan jugadores así. O sea, tú lo comparas con Zlatan. Y bueno, es un mundo completamente diferente. Con Cristiano Ronaldo, que también empezó de abajo. Pero pues ahora pues es todo. O él quiere ser todo. Y pues Kanté no. Aunque es uno de los mejores del mundo. Se mantiene sencillo. Y ahí creo que la diferencia es No sé, por ahí también Sadio Mané, jugador de Liverpool. Una vez lo tomaron con su celular roto. Y dice, y lo criticaban. Y decía, ¿por qué no traes un mejor celular? Y decía, pues es que, ¿qué me va a dar un mejor celular? Mejor prefiero dárselo a mi gente. Quise construir un estadio. Educación, comida, agua. Cosas que me faltaron y que no quiero que falte a mi gente. O sea, como que dices... Y ahora, ahí va mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Mané y Kanté? O sea, creo que uno es más amado por sencillo. Ambos son sencillos, ¿eh? Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué notamos más uno que a otro?
Definitivamente no lo sé, pero... Creo que estas notas pues, siempre darán de qué hablar. O sea, qué bueno que existan las redes sociales porque nos enteramos de todo lo que no sabemos que envuelve al fútbol, porque antes era ves cómo juegan y de ahí hasta el siguiente fin de semana, no te enteras ni qué pasó así de, y las noticias siempre eran las mismas de se prepara para enfrentar a tal y y bueno, y ahora viajó a Torreón para enfrentar a no sé dónde y gracias redes sociales porque nos brindan este tipo de historias.
No, o sea, pero es lo que siempre decíamos. Tener redes sociales ahora, las noticias que lo publicas todo lo bueno que haces, pues creo que pierde su valor, ¿no? Al contrario que de Kanté, que lo cachan haciendo ese tipo de acciones, ¿no? Entonces está padre. Qué bueno por Kanté, el jugador francés siempre dando de a qué hablar para noticias buenas. No sé, Carlos, por ahí si tiene alguna tarjeta amarilla, roja, estaría interesante saberlo para el siguiente bloque, pero... qué bueno que hablamos de estas notas amables.
Exacto, investigamos el dato, vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerden www.enlazonatecnica.mx. Ahí está la nota bizarra, regresamos.
Yeah.
Estamos de vuelta aquí en la zona técnica, somos Jorge y Carlos y los invitamos a que sigan Bizarro FM en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, además de su página para que vean todo lo que tienen para su comunidad. Ahora sí, Jorge, regresamos para hablar de la Euro que arranca ya este viernes con un partido, pues la verdad no sé cómo venga Turquía, por ahí Yilmaz anda on fire, metiendo goles a diestra y siniestra y se enfrentará a Italia en el arranque de la tan ansiada Euro 2020. Y Jorge, ¿pondrías de Italia como uno de los candidatos? Ahorita vamos a ver grupos, porque ahorita hay uno que está de la muerte y que, pues bueno, pero a ver, analizando a Italia, ¿qué esperamos en su debut? ¿Qué esperamos de la Azzurra en el torneo?
Pues mira, considerando que Italia no fue al último mundial, no hay como un parámetro para compararlo. Creo que sí, a Italia le hace falta un par de jugadores que muevan los hilos realmente la selección. O sea, como lo tenían con Pirlo y Gattuso, Totti, Del Piero, Bayo, mucho antes. Entonces, creo que sí. Sí, Italia va a luchar, pero tiene un buen equipo. O sea, quizá no sea tan sonado como las otras selecciones, pero pues acuérdate que el fútbol, mientras se juegue en 11 contra 11, cualquiera tiene la misma posibilidad. Lo discutíamos hace ratito en una charla que tuvimos, que quien no vaya a ganar, pues realmente, ¿qué hace ahí? Y yo decía que el incentivo económico es muy importante en esta ocasión, pero creo que mientras sean 11 contra 11, cualquier cosa puede pasar. Por ahí un chispazo de suerte y estás del otro lado. Contestando a tu pregunta, no, Italia no es candidata para esta Euro.
Me sorprende porque para mí sí lo es. Con Roberto Mancini lo renovaron hasta 2026. Las próximas dos Copas del Mundo van a ser dirigidas por él. Y miran, 30 partidos, solo ha perdido dos veces y fue prácticamente al inicio. ¿Contra qué selecciones también hay que ver? Francia, campeón del mundo, y contra Portugal, campeón de la Euro, o sea, de la última Euro. Entonces no estás hablando de que son selecciones cualquiera. Y si ves el paso de...
No, pero si le pones de esos 28 partidos restantes, contra el prácticamente el equivalente...
Bueno, Francia, Islas, antes de ser campeón del mundo.
Islas Faroe, Macedonia, Luxemburgo, o sea, todos esos países que también son los chafas de los equivalentes de acá de CONCACAF, así de los chafas.
Yo creo que UEFA no hay como compararlo con CONCACAF, ¿eh? No.
No, pero es un decir, o sea, le pones ese tipo de selecciones y Andorra, todos esos, pues no. Pero está bien, creo que te digo, o sea, traen buena química. Yo no, para mí no es favorito, para mí hasta Inglaterra es contendiente al título sobre Italia.
Es que a Inglaterra siempre se le pone, ¿no? Por encima de dos, tres selecciones que a lo mejor no están viviendo su mejor momento, como dices.
No, pero es que Inglaterra siempre ha tenido, bueno, tuvo por ahí una generación muy buena entre 98 y 2006, que creo que todo el mundo decía, esta selección de Inglaterra es un equipazo, se tiene que llevar el mundial, y nunca logró nada. Lo mismo se habla de esta nueva generación de ingleses. Y vamos a ver si logran realmente algo importante más allá que sus individualidades marquen como una época.
Sí, estaremos platicando, a ver ahorita qué dices de...
No, pero termina. ¿Tú qué esperas de Italia en su debut el viernes?
Por lo menos que en el viernes que empiece con el pie derecho. Están en casa. ¿Cómo se llama? El estadio va a estar con gente. Va a estar obviamente limitado. Pero ya con gente... Pues obviamente va a haber fans de Italia, entonces por ahí tendría que hacer pesar el Olímpico. Lo padre de esta Euro, Jorge, y digo, era lo padre que fuera, ¿cómo se llama? En su máximo esplendor, porque es la primera vez que se iba a hacer multisede, es decir, en varios países, se va a jugar en España, se va a jugar en Inglaterra, se va a jugar en Italia... Y, o sea, entre otras sedes, y si dices, wow, esto debió haber sido un espectáculo. Si de por sí ya el torneo per se lo es, el hecho de que se vivan pues se podría decir localmente la este tipo de partidos, pues sí, iba a ser muy, muy espectacular. Pero bueno, es lo que hay.
Pero ¿no crees que esto le quita un poco de protagonismo y le quita todas, más bien... a una selección? Y también, ¿no crees que es como favoritismo? No todos los países pueden ser locales. A Turquía no le vas a dar una localía. A República Checa tampoco. A Suecia tampoco. O sea, por decir selecciones, ¿no? España, Inglaterra, Italia, Alemania van a tener seguramente juegos en casa. ¿Y no crees que es dispareja la cosa? Eso es el chiste de una Euro y de un Mundial. Que le das la ventaja quizá a una selección y no a todas.
Pues en este tipo de cosas ya estaba pactado, ¿no? ¿De quién
no,
es?
No, pero ¿no es injusto? Porque haces pesar la localía en tiempos normales. Pero si ahora una, dos, tres, cuatro selecciones van a ser las beneficiadas, pues ¿qué me dices?
Pues es que acuérdate que en este tipo de eventos tú pones a la venta los tickets al parejo. O sea, si repartes tres para un lado, repartes tres para otro. Y bueno, ya la comunidad que va como neutra, ya obviamente apoya a unos y a otros. Y es ahí donde se ve o no el más apoyo, entre comillas, para uno u otro equipo. Eso es lo que marca la diferencia.
No, pero es como el mundial que se planea hacer en tres sedes en el 26. Ajá. Estados Unidos, Canadá y México.
Sí, pues...
Imagínate.
México va a jugar sus partidos aquí.
Ajá. Sí, los juega aquí y tiene la ventaja. Uh-huh. Estados Unidos va a jugar todos en Estados Unidos y va a tener la ventaja. Canadá igual. Entonces, ahí le estás dando el beneficio a tres países.
Pero...
Que si solo lo hacías, por ejemplo, en Brasil 2014, solo Brasil tenía la ventaja de ser local, jugaba con su gente y a final de cuentas no hizo nada. Pero ese es mi punto. O sea, no le estás dando la ventaja a 3,000 equipos. O sea, eso era lo bonito de que solo fuera en una sede. Corea-Japón, bueno, pues tenías Corea y Japón, pero pues tampoco ninguno de los dos hizo mucho.
Sí, ¿cómo no? Corea.
Bueno, Corea, cuarto lugar, pero... O sea, como que lo bonito de eso era que todos se concentraran en un mismo lugar.
Bueno, pero imagínate ahorita con esta situación, digo, no estaba planeado así, pero imagínate que fuera en unisede... Pues no, ya te cuento, meter a tanta gente de tantos países esta situación. No.
Y entonces mejor vamos a arriesgarlos, vamos a viajar, vamos a hospedarlos en sabe dónde. Entre vuelos, trenes, lo que sea. ¿No te expones más que tenerlos como en una sede?
No lo sé. Está interesante porque ya se meten otros factores que te digo no estaban contemplados. Una pandemia no estaba contemplada.
No, pero es lo que dices.
No estaba contemplado en hacerlo unisede.
O sea, todos los deportes ya están regresando como si nada pasara. Uh-huh. Ya está regresando la gente a los estadios, ya en la NFL ya vimos afición, en la liga también, en la fase final, ahora en la Nations League vimos gente, en Europa ya en ciertas sedes hay gente en los estadios. Como que esto nos está haciendo olvidar que todavía hay un problema de salud. ¿Estás de acuerdo?
Seguro, sí.
Entonces no entiendo cómo a todo mundo, digo... Hay gente que se muere ir por el estadio. O sea, a mí sí me gustaría, pero no soy de esos. ¿Tú te arriesgarías también?
Ahorita no. Ahorita no iría. Definitivo. O sea, prefiero esperarme y ya tener la oportunidad de hacerlo después. Pero sí, o sea, digo, es una Euro diferente. O sea, por esto que dices, no lo veo tanto por la localía. Una vez que ya está pactado eso, pues ya es como muy difícil encontrarle este tipo de argumentos.
No, y está bien, digo, es respetable, pero era lo bonito de tener una Euro en un país.
A mí se me hace que está bien tenerlo, llevarlo el torneo a varias sedes. Mira, va a ser, ¿quiénes son los que van a ser sedes? Azerbaiyán, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Rumania, Rusia, Escocia y España. Ellos van a ser los, las 11 ciudades sede.
No, pues ya metan a México, queda cerca.
No, porque...
No, es un decir, pues ya metiste a todo. Pero bueno, vamos a lo estrictamente deportivo, Carlos, porque veo que andas ávido de presumir a la selección de Italia, ¿no? O sea, dame tus argumentos para... Porque yo te digo que no es candidata porque tiene a Alemania, Bélgica, Inglaterra por encima de ellos, para mí. Entonces, pues, yo quiero escuchar tus puntos de por qué Italia podría ser favorita en esta Euro.
Jorge, es que si te doy mis puntos de por qué Italia puede ser favorita en esta Euro, va a ganar. Como ganó en la final Chelsea contra Manchester City.
No, para nada, esto pero es no, completamente mira, diferente.
Pero no, mira, me gustaría más irnos a otro, o sea, más, o sea, yo sí espero que Italia pase de la fase de grupos, obviamente. Está contra Suiza, Turquía y Gales en el grupo A. Y espero una buena actuación, la verdad es que Italia tiene buena química, tiene buenos jugadores, o sea, que saben jugar en conjunto. Ahorita Chiesa lo está haciendo bien, es de los que tiene ahí el estandarte de Italia.
El fútbol es de momentos y creo que varios lo traen.
Y esta Italia es completamente distinta a lo que históricamente se ha dicho del Catenaccio. O sea, creo que Roberto Mancini apuesta más a lo ofensivo, a hacer un fútbol más vistoso que marcar que seguir bajo este 1-0, 0-0 y pasamos de grupo y a ver, ahí nos metemos a los madrazos y a ver qué viene. Creo que la propuesta italiana es mucho mejor de los últimos años, incluso, como decías tú, de pues por eso se quedaron fuera del Mundial, o sea, porque no hubo una propuesta sinceramente consolidada. Ahorita con una buena camada de jugadores está, vamos a ver a dónde llega, va a estar Jorginho también del Chelsea, un campeón. Te digo, tiene piezas interesantes, Chiesa, Bernardeschi, va a tener a Donnarumma en la portería. O sea, creo que tiene buenos jugadores. Digo, lo único que le pongo siempre de, ¿cómo se llama?, de asterisco, pero es el hecho, sí, de peros, es que sigan llamando a Chiellini y a Bonucci. No le veo ya la razón, son dos defensas bastante lentos, que tienen colmillo. Chiellini tiene mucho colmillo para este tipo de competencias, pero no, deportivamente no te da mucho para lo que es el fútbol de ahora. O sea, como decías tú, Inglaterra tiene un fútbol rapidísimo y quieres poner a Chiellini a defender. Digo, no se van a enfrentar ahorita, pero quieres poner a un Chiellini a defender a Raheem Sterling, a Phil Foden, ¿a qué otro jugador se me está yendo?
Al mismo Kane. O sea, sí, o sea, por eso, o sea, te digo que Italia no es como candidataza, pero obviamente como amantes del calcio, pues sí queremos que sea campeón. Por ahí se discutió mucho lo de España, Carlos, no ningún jugador del Madrid, y a pesar de los partidos amistosos que ha jugado la selección, han abuchado a Luis Enrique y sale diciendo que no le importa, que mientras él haga su trabajo, lo que esté extra cancha no le va a importar nada. ¿Le afecta la química esto al equipo español?
No, porque siento que es como muy autoritario Luis Enrique. Se me antoja del estilo de Antonio Conte, de yo aquí trono mis chicharrones y lo que esté afuera. Por eso no renovó con Inter, porque era un técnico que se imponía, ¿no? Y llegó a Juventus a imponer y a sentar a alguien como Del Piero, te acordarás, en aquellos días. O sea, son hombres de carácter, y hablando ya específicamente de España, sí preocupa. Pues no es que preocupe, la verdad es que luego veo esas preguntas en los programas de tele, ¿qué se le debe de exigir a España? ¿Cuánto preocupa a España? Creo que es momentos, o sea, no preocupa nada, o sea, realmente tiene un título mundial, o sea, no lo puedes comparar contra equipos que tienen euros. Cuatro, pero no puedes comparar contra equipos que tienen cuatro mundiales, que tienen euros, que tienen lo que sea. O sea, creo que España está ahí también como buen equipo, buena selección, buen animador, buen candidato. No sé si con esta base de jugadores, por lo que decías del Madrid, es la primera vez en la historia que no hay convocados de Real Madrid. Y Real Madrid, que quedó en segundo lugar de la liga. Por ejemplo, un Nacho. ¿No te hubiera gustado un Nacho Fernández en la defensa de Real Madrid? Ramos porque está lesionado. Pero Nacho no entraba. O sea,
sí, o sea
mira, creo que cagó horrible y que no jugó los últimos amistosos. Tienes a Azpilicueta, bien campeón con Chelsea. Diego Llorente, Pau Torres, Eric García, ahora jugador de Barcelona, llega del City. José Gallá, Jordi Alba, Laporte, Busquets, Llorente, Coque, Alcántara, Ferran Torres, también buen jugador. Rodri, Dani Olmo, Adama Traoré. Se cayó Adama Traoré, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí.
La Euro era para él el año pasado.
Sí, y también perdió a su compañero en los golfs, o sea, ¿cómo se llama? Raúl Jiménez. O sea, como que se cayeron ambos.
Adelante, Morata, Moreno,
campeón
Pedri
con Villarreal.
Y Oriazábal.
No tiene una mala selección, ya si lo ves por nombres. Pero se me hace como esa España que tenía Morientes, a Raúl, a Mendieta. O sea, como que a Michel Salgado.
No, siento que estás...
Que esta
selección le estás elevando muchísimo.
Quiero comparar. Como que tenía muy buenos jugadores, pero nunca hizo nada. ¿Sabes? O sea, como que España tiene un buen equipo y pum, se caía, ¿no? O sea, como que siempre lo candidatabas. Raúl, Casillas, o sea, la van a romper, Morientes, llega en un muy buen momento, pum.
Sí, esa nada. Selección, sí.
Entonces, esta España me suena como a eso, o sea, tiene buenos jugadores, pero siento que no tiene que hacer nada contra Alemania, Francia, Inglaterra, ahorita Portugal, que trae buen equipo por ahí.
He escuchado que Portugal así de si... O sea, no viene jugando menos... O sea, más bien no viene jugando más que lo que jugó en la Euro 2016. En aquella que ganó.
No, pues ahí te
creo
digo.
Creo que es muy similar esta Portugal. O sea, realmente... O sea, ¿qué es el punch que tienes? ¿A Bruno Fernández ahorita? Cristiano el de siempre, que ya no
Joao creo que... Félix. Es que trae varios nombres que ahorita no traigo como en la memoria. Pero ese grupo va a estar bastante interesante.
Ya pasando a Portugal, Francia, Alemania, que decías... Pues sí, el campeón del mundo, Francia, está compartiendo grupo con Alemania, Hungría y Portugal en el grupo F. Jorge, ¿Alemania tiene con qué pelearle a Francia?
Sí, yo creo que tiene más que pelearle con Portugal. O sea, la neta es que...
¿Quién se queda fuera?
Portugal se va a quedar fuera. O sea, yo digo que avanzan Francia y Alemania. O sea, Francia de líder, Alemania de dos.
Mira, Manuel Neuer en la portería, Rüdiger, o sea, de los Ginter, Hummels, Süle, Gosens, Kimmich, Toni Kroos, jugadorazo Toni Kroos, Gnabry, Leon Goretzka, Sané,
Musiala de buena temporada con el Bayern, Chavillo, Havertz, Werner y Müller, pues tiene un equipazo Alemania, o sea, no me vas a decir que no.
¿Qué pasó del Mundial para acá? O sea, para decir que semejante papelón y hoy sí Alemania tiene para competirle a Francia.
Pues es que más bien siempre tuvo un mal momento. O sea, velo así, o sea, cualquier
¿hasta dónde llega Alemania?
No, Alemania mínimo semifinales, o sea, la neta.
O sea, no lo ves menos.
No, para nada, o sea, no. Debe ser de las cuatro mejores.
Timo Werner. No, mi mamá mía con Timo Werner.
No, él no va a ser titular. El titular seguramente va a ser Müller. Pero aún así...
Müller y Havertz.
O sea, es un equipazo ese de Alemania. O sea, tampoco lo discrimines. O sea, mira, es más... Creo que Portugal tiene más chances que Italia que empezamos este bloque.
¿Portugal?
Sí, de llevarse la Euro. Claro.
Pero si Portugal ya lo dice que se va a quedar fuera.
Ah, sí, ¿verdad?
¿Cómo va a ganar? ¿Cómo va a ganar si bueno, no va a pasar
imagínate,
de su grupo?
Imagínate, no va a pasar de su grupo, pero tiene más chances que Italia de ser campeón.
Híjole, Francia, creo. No, o sea, es muy arriesgado decir que...
Imagínate que Francia
quede fuera.
Haga el Mundial, Euro Mundial. Puede ser.
Oye, ¿por qué no? ¿Y Euro?
No, ya estaría, no, ya sería mucho pedir.
Pero tienen una generación muy joven.
No, sí, pero no, ya es mucho pedirles. 8 años o... Sí, 8 años o 12 ya, no, ya es demasiado.
No, porque de mundial a mundial, ¿cuántos son? ¿Son cuatro?
Por o sea, que ganen... La siguiente Euro y el siguiente mundial ya son más años, son 8.
Bueno, tendría que ser 2024. O sea, esta generación tendría que dar para 2024, porque ya ganaron en 18, que ganen en 20, que ganen en 22 y que ganen en 24.
No lo ves descabellado...
Porque se nos ha apretado el calendario. O sea, el Mundial ya es el próximo año.
Ya se acerca, o sea, todo.
Si Francia gana esta Euro, ¿tiene muchas chances de ganar el próximo Mundial?
No, seguramente. O sea, eso no te lo discuto. Por eso te digo, Mundial, Euro Mundial.
No, y Mundial. ¿Por qué no le das otros 3 años?
No, ya.
Pero bueno, ahí está arranca la Euro este viernes, se va a poner muy muy buena. En nuestras redes sociales ahí vamos a estar dando lata.
1:45, ¿no? Siempre son en ese horario.
Es correcto, el viernes a las 2 de la tarde, o sea, 1:45, 2 de la tarde, Turquía-Italia, abriendo esta Euro 2020 en 2021. Entonces vamos a hacer una nueva pausa y pues ya, ¿no? Porque
venga,
se nos acaba
el show. Venga, churri.
Heart that works from a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight, you pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind, could be mad but you might just be right.
Regresamos, esto es en la zona técnica por Bizarro FM. Jorge, se nos acaba el show, pero antes de decirlo, ya lo platicábamos en blogs anteriores. Estados Unidos, campeón de la Nations League, por ahí.
No dijimos quién había sido campeón, solo les dijimos de quién íbamos, o sea, de los temas que teníamos hoy en la mesa.
Y Estados Unidos, campeón de la Nations League. Con una polémica sobre el final, muchos guamazos. La cámara húngara, ellos sí tienen a su puligol en Pulisic. Nosotros con Guardado fallamos en el momento importante y el primer campeón de este torneito inventado.
Pues fíjate que lo dije en el bloque 1 del programa, que como que se volvió a retomar como esa parte de, pues no sé, de la... de que se calientan las bancas, ¿no? Como dicen en el béisbol, pero en este caso, o sea, sí se notó una tensión que antes ya no se retomaba en estos partidos, ¿no? O sea, te acordarás de los partidos donde estaba el Cuau, Donovan, Márquez, o sea, que eran partidos bravos y que había cierta bronquilla. Ahora, como que otra vez empieza a tomar esa cierta rivalidad. Y pues, ¿cómo no? Son chavos. O sea, tú ves a la selección de Estados Unidos y ves a la selección mexicana que ya no está tan chavo, pero trae esos colores como, pues los voy a defender, ¿no? Entonces, estuvo interesante como por esa parte. Y como bien lo dices, ya al final, un penal que se marca a favor de Estados Unidos, muy rigorista sobre Pulisic. Y del otro lado se marca ya uno sobre los 5 minutos de agregado de... para el equipo mexicano, que ya también lo dijiste, lo falla Guardado. La diferencia, ¿no? Y siempre en los malditos penales, como dirían por ahí, ¿no?
Exacto, y el portero de Estados Unidos entró de suplente. que tú le decías que le dieran el guante del torneo. Ahorita te digo cuál fue la modificación. Stephen salió por Horvat y se vistió de héroe, tapándole el penal a un experimentado Guardado. Y
lo tiró muy mal.
Sí, lo tiró muy mal. Y
aunque siempre dicen que
se extrañó a Raúl Jiménez, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, Tata salió sin un 9 nato. O sea, salió con Corona, con Lozano y
Antuna.
Y digamos que sin un centro delantero fijo. Muy raro ver a una selección mexicana sin un centro delantero. También yo creo que Carlitos Vela pudo haber aportado algo a esta selección. Pero sí, muy, muy raro. Sí se extrañó Jiménez. Y lo que decías del penal, me parece impresionante que Guardado, con tanta experiencia, tantos partidos jugados, no cobre de buena forma el penal. Por ahí dicen que penal fallado es mal tirado, pero nunca se les da el crédito a los porteros. Que sin duda hay que estar ahí. Y con esta nueva regla de que tienes que por lo menos pisar una línea antes de aventarte, pues está cañón. El mérito tiene para parar el penal.
Exactamente. Y pues sí, es mérito y mal México, porque sigue perdiendo. O sea, no sigue perdiendo, pero estos partidos no se pueden perder, sobre todo con esta rivalidad que dices que existe entre México y Estados Unidos. Y se termina por perder. Y a ver, Jorge, ¿a quién le afectaría más esta victoria en caso de Estados Unidos y derrota para México rumbo a la Copa Oro, que ya arranca también en prácticamente nada?
Pues creo que es un golpe anímico bastante importante en Estados Unidos, porque no le estaban pasando bien. Y creo que un triunfo apacigua un poco las aguas. Traen una muy buena generación de futbolistas. 10 de los 11 que iniciaron el partido de ayer juegan en Europa, en primer nivel, en el Dortmund, en Chelsea, que campeón de Champions, en la Juventus, o sea, en el Barcelona. No es poca cosa. En cambio, en México sí tenemos muchos jugadores jugando en Europa, pero pues los ves en el Betis, los ves también uno en Qatar.
Y peleando banca,
En Italia, quizás sea lo mejorcito, el Chucky. En Inglaterra, Raúl Jiménez que se lesiona. Yo no sé, yo la verdad no tengo muchas esperanzas para que regrese Jiménez a jugar fútbol, pero pues sí, o sea, tú ves selección de Estados Unidos, jugadorazos, primer nivel, titulares, México, de cambio, en equipos de medio pelo, no está tan cool, ¿no? Pero pues
a final de festejar solo porque estás en Europa, pero pues en realidad, pues como ya dijiste, sabes a los clubes que están en los Estados Unidos, y sí sigue habiendo mucha diferencia, a pesar de que lo decíamos, o sea, prácticamente los dos planteles con equipos europeos. Prácticamente los dos equipos, pero pues la diferencia está si eres titular, y dos, en qué equipo te encuentras.
Entonces, creo que Estados Unidos bien, México tendrá que trabajar. La Copa Oro creo que es muy importante, es un torneo importante que se tiene que ganar, pero creo que Martino deberá definir qué jugadores van a reforzar a la selección olímpica. Bueno, no sé si Martino o el Jimmy Lozano, pero pues un verano bastante cargado para nuestra selección. Y nuestra, porque pues es el producto mejor pagado, ¿no?
Exactamente. Esto no tiene que ver con que se gane o se pierda, futbolísticamente hablando. Pues deja mucha lana la selección y pues ¿por qué no? Todo mundo, aunque no nos guste el fútbol, o digo que no es nuestro caso, pero hablando como si no nos gustara, pues pues te pones aunque sea la playera verde, ¿no? O sea, hoy juega México, hoy es el día de echar el chupe, hoy
sí,
es el día
conozco a varios que nada más se ponen en la playera de la selección. Saludos a todos los villamelones que nada más ven a México jugar y órale, se arma la fiesta, la chela, el sombrero, la playa mexicana y vámonos.
Exactamente, pero está bien, oye, está bien, que por lo menos se enteren de en qué anda la selección.
Así es. Oye, y por último, como que yo sí me sentí un poquito en esta ocasión, de los estadounidenses celebrando el triunfo ante los mexicanos. Muy mala actuación del público mexicano en el gol de Pulisic y por ahí una falta de Guardado que terminan aventando madre media al terreno de juego. Pero sí, esta celebración como que sí me caló como en los viejos tiempos, como si yo hubiera estado jugando ahí en el partido y pues así como, pues no sé, la burla como que sí me llegó así de, sí, ganamos y Estados Unidos somos los mejores sobre ustedes mexicanos, pues sí, como que sigo un poco tocado.
Sí, pues lo que, o sea, sí, el hecho de... Pues esto que decías de la rivalidad, ¿no? Van y te lo festejan en la cara, pues sí está como gacho. Y mira lo que decías, Reina, McKinney y Pulisic, los anotadores, o sea, ¿dónde juegan ellos? O sea, en Dortmund, Juve y Chelsea. O sea, nada, y Ochoa que juega en América.
Ochoa ya pasó por Europa. Digo, sí, tampoco pero... lo hizo en los mejores clubes.
Pero pues, o sea, que comparas un Chelsea con un...
Fue uno de los mejores, parándole a uno de los mejores PSGs de la historia.
Eso sí, eso que ni qué. Pero con...
El
Chelsea a la Ajaxio.
Ya.
Pero, bueno, Estados Unidos campeón.
Buen partido.
Buen partido, me gustó.
Nos entretuvimos por lo menos ahí como 3 horas, oye.
Sí, se fueron a 120 y por ahí pudieron haber sido
120, penales. el entretiempo entre los tiempos extras y las...
Los días de añadido,
todas,
¿no?,
las broncas más los añadidos, sí nos echamos ahí como 3 horas, oye.
Exactamente, pero bueno, ahí está. Recuerden, va a haber actividad en este verano con la selección. No se la pierdan, aquí la estaremos platicando. Arranca el viernes la Euro y pues a seguirle dando, ¿no? A nosotros no se nos acaba el fut. George, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, noches.
Carlos, amigos del auditorio, muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos el siguiente lunes con más información deportiva. Jorge Mora 10 en Twitter e Instagram. Facebook no, porque estoy bloqueado. Ahí nos vemos.
Carlos Mora 07, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos, dejo las redes sociales. Y hasta la próxima.